Son las 10. En Canarias, claro. Aquí son las 11. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aún estamos, como quien dice, contando votos de las municipales y autonómicas, negociando o previendo alianzas en ayuntamientos y comunidades, pero ya estamos de lleno en la siguiente cita con las urnas. El Consejo de Ministros ha aprobado, claro, el adelanto de las generales al 23 de julio, como anunció esta mañana Pedro Sánchez tras el batacazo de la izquierda. Mañana mismo lo publicará el Boletín Oficial del Estado y comienzan a correr los plazos legales. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. De hecho, mañana mismo, en cuanto se publique el decreto en el BOE, se abre el plazo para pedir tanto el voto por correo como el voto desde el extranjero. La siguiente fecha importante, el 9 de junio. Ese día acaba el plazo para inscribir coaliciones y 10 días más tarde vence el límite para registrar las candidaturas, que serán publicadas de forma definitiva el día 27 de junio. La campaña comenzará el 7 de julio. San Fermín, 15 días después, toca votar.
De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
El 17 de agosto, después del puente, se constituyen las Cortes. A partir de ese día, hay 2 meses de plazo para la investidura del próximo presidente del gobierno. Si no hay acuerdo, tocará repetir las elecciones.
Pedro Sánchez lanzaba su órdago a la grande en una comparecencia institucional en Moncloa, por supuesto sin preguntas, en la que ha dicho que asume en primera persona los malos resultados de ayer. Su objetivo es acallar el ruido interno, tratar de movilizar a los suyos y aglutinar en el PSOE los votos de la izquierda. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se la juega, una carta electoral de alto riesgo, a todo o nada. Una lenta agonía de 6 meses más habría pesado mucho en el PSOE. Precisamente a sus filas, el presidente ha lanzado en su declaración institucional un reconocimiento.
Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable. Numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox.
La manoseada disyuntiva entre gobiernos de derechas y la alternativa progresista debería servir a espolear el voto de izquierdas y aglutinarlo en el PSOE ante el gripaje de Podemos, porque Sánchez ha demostrado prisas en pasar página de un batacazo que asume en primera persona.
Y aunque las votaciones tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados.
Desde la Moncloa ya se vuelcan en presentar de nuevo a Sánchez como el activo capaz de lograr una remontada a pesar del lastre de mapas teñidos de azul como el de Andalucía. Algunas federaciones dudan de que logre su propósito.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo celebra el adelanto electoral porque asegura que es necesario terminar con el sanchismo lo antes posible. Mañana el líder del PP reúne a su Junta Directiva Nacional. Maribel Sánchez.
No hay tiempo que perder porque el sanchismo no está derrotado y se han acortado los tiempos para llegar a la Moncloa. Es verdad que los miembros de la Junta Directiva Nacional secundarán mañana la idea de Núñez Feijóo de que cuanto antes mejor, porque están listos para afrontar la cita con las urnas, pero a ninguno se le olvida que la campaña electoral va a coincidir con la formación de los nuevos gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y eso puede enturbiar mucho los mensajes que le lleguen a los ciudadanos. Y es que el líder gallego quiere llegar a julio con todos los votos de la derecha unificados.
Pido desde ya una mayoría clara, una mayoría incontestable y una mayoría contundente.
Y ahí es donde ha vuelto a ofrecerle al PSOE que gobierne en la lista más votada, pero el líder gallego sabe que Sánchez rechaza ese guante y no hay que romper puentes con Vox mientras haya gobiernos regionales en el aire.
De estos comicios salen tocados el PSOE, claro, Podemos y, por supuesto, Ciudadanos. Ciudadanos ha desaparecido de los parlamentos autonómicos, se ha quedado fuera de las principales ciudades, por eso el adelanto electoral obliga a sus dirigentes a decidir el futuro inmediato. Mañana han convocado una reunión de urgencia del Comité Nacional para decidir si se presentan o no a las generales. Patricia Guas es la portavoz de Ciudadanos.
La situación y el contexto social y el contexto político en el que nos encontramos, un contexto muy polarizado, nos deja al centro y al centro liberal con dificultades para encontrar ese espacio, que sabemos y estamos muy convencidos de que el espacio de centro existe, que nuestro proyecto es el más necesario para este país, para todos nuestros territorios.
Al margen de las elecciones, mañana conoceremos el dato adelantado de la inflación de mayo. En abril, el coste de la vida fue un 4,1% más caro que hace un año, repuntó casi un punto. Ahora todo apunta a que la cifra se va a ralentizar. En mayo se han desplomado los precios de la energía y los carburantes. Marta Ruiz, buenas noches.
Abril nos dejó un repunte de los precios hasta el 4,1% por el menor abaratamiento de la electricidad y los carburantes con respecto al mismo mes del año anterior. Es el efecto base o guerra de Ucrania que va a seguir trayendo altibajos a este índice general, que eso sí, se aleja de máximos de casi el 11% del pasado verano. Veremos qué ha pasado en mayo y si se mantuvo la moderación en la subida de los alimentos, que en abril se recortó en 3,5 puntos, aunque la cesta de la compra seguía estando un 13% más cara que hace un año, con la incertidumbre además del impacto de la sequía y con el 70% de sus componentes con subidas por encima de los dos dígitos, como recoge el Instituto Nacional de Estadística. El dato adelantado no ofrece detalles, pero sí la tendencia, la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, bajó un punto en abril hasta el 6,6%, niveles aún elevados, y así podría terminar el año, según los analistas.
No perdemos de vista lo que está pasando en Kosovo, otra vez. Las imágenes que nos llegan son tremendas. Aumenta la tensión. En las últimas horas han resultado heridas más de 75 personas, entre ellas 25 soldados de la OTAN, durante las violentas protestas con los serbios del norte de Kosovo. Los manifestantes se niegan a aceptar a los alcaldes de varios municipios, no reconocen su cargo, ya que son miembros de la comunidad albanesa. Recordemos que Serbia no reconoce la independencia de Kosovo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han condenado la violencia. Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Álvaro García.
Hoy nos fijamos en un nuevo antibiótico que podría acabar con una bacteria peligrosa y resistente a los medicamentos. Se ha descubierto gracias a la inteligencia artificial y, al contrario que los antibióticos genéricos, este nuevo fármaco de alta precisión solo ataca a las bacterias malignas. Un descubrimiento que además abre un nuevo campo de investigación para crear nuevos medicamentos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Aprobó varias asignaturas, pero se casó, tuvo hijos siendo muy joven. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Bueno, hace unos años decidió volver y terminó ese grado medio en el Instituto Josefina Aldecoa de Alcorcón, en Madrid. La cosa no quedó ahí. Entre Alfonso Martínez, el coordinador de FP, y José Consuegra, el jefe de estudios, le convencieron para sacarse un grado superior. Lo terminó, pero quería más. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria. Está estudiando la carrera de Contabilidad y Finanzas.
Yo empecé a estudiar cuando tenía 38 años. Y yo ahora, sobre todo estudiando la carrera, me doy cuenta que yo me alegro de estudiarla ahora trabajando. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendo, sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque en mi trabajo lo veo. Entonces hay cosas que no conozco, otras que me suenan, tal. Pero ahora lo estoy viendo en la carrera y lo entiendo mucho mejor. Entonces tú lo aplicas mejor a tu trabajo.
Así ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Susana está encantada con la decisión que ha tomado. Siendo muy joven, decidió casarse y tener hijos y en ese momento no le dio demasiada importancia a los estudios. Pero ahora que los niños ya son más mayores, se ha dado cuenta de que retomar la formación profesional era fundamental para su futuro laboral.
Para mí, a nivel personal, es lo mejor que me ha pasado. De hecho, yo Hice el grado medio porque yo, bueno, no había estudiado en su día, dejé de estudiar y yo me dedicaba a otra cosa completamente diferente. Por motivos personales, dejé ese trabajo y empecé como a buscarme la vida. Y dije, venga, pues ¿por qué no termino el grado medio? Tengo unos estudios.
Susana fue teleoperadora, pero ahora, después de terminar el grado superior, ha empezado a trabajar en una asesoría que casualmente es de otra alumna de FP, de este Instituto de Alcorcón. Como ha dicho ella, volver a estudiar es la mejor decisión que ha tomado, y para la mayoría de sus compañeros también. Todos lo hacen con esfuerzo, dedicación, que a Alfonso, el coordinador de grado, que además es profesor, le llena de orgullo.
No pueden imaginar el esfuerzo que hace estas personas, que bueno, hacen un esfuerzo, vamos, que a mí me costaría hacerlo, y la dedicación que ponen, y los resultados, los exámenes son, vamos, el índice de aprobados es, yo qué sé, 90%+. Es increíble, o sea, no se puede tener mejores alumnos, te lo digo así.
El Instituto Josefina Aldecoa puso en marcha la FP a distancia hace más de 20 años. Lo cursan hombres y mujeres, pero es verdad que el perfil mayoritario de las personas que hacen el ciclo es más o menos como el de Susana, una mujer, madre y trabajadora de más de 35 años que quiere mejorar sus condiciones laborales. Como suelen tener problemas para encontrar un hueco libre, imagínate, con los niños, con el trabajo, pues tienen solo una hora de cada asignatura a la semana. Ellas eligen. En función de sus responsabilidades, pueden ir a clase de manera presencial o darlas online. Mira, por ejemplo, así suena el inicio de la clase de contabilidad desde casa.
A ver, a todos los que estáis aquí, que son pocos los que estáis en casa, que no hay más. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Estamos bien? Hoy es el último día de clase, esto se nos acaba ya este año.
El último día de clase está más contento el profesor que los alumnos. Estas clases, además de retransmitirlas en directo, las suben a un canal de YouTube. De hecho, se encarga un grupo de alumnas. Tener las clases a un clic es una suerte para estos alumnos que por sus circunstancias no pueden seguir la clase en directo. Lo explica Alfonso.
Hay muchas personas que si no fuera por eso no podrían estudiar, porque hay algunos que se ponen a estudiar a las 11 o a las 12 de la noche a ver las clases del día, porque es cuando vienen de trabajar, ponen la cena, acuestan a los niños y cuando ya se quedan solos a las 11 o así, pues se ponen, y a lo mejor están hasta las 2 o las 3 de la mañana. Yo lo sé porque me lo dicen, claro.
Este curso se ha matriculado algo más de 300 alumnos. El problema es que todos están buscando empleo o están trabajando o tienen hijos, como decíamos antes, por lo que muchos lo empiezan, pero no todos lo pueden terminar. De hecho, el año pasado solo se graduaron unos 60 alumnos, aunque algunos, después de haberlo dejado, consiguieron volver y retomar sus estudios, como le ocurrió a Susana.
Hay que tener en cuenta que estas personas están allí porque quieren. Con más de 30 años deciden que han de volver a estudiar. El principal motivo suele ser el mismo: mejorar su vida, su futuro, y lo consiguen, ¿eh? Algunos alumnos, los que pueden, ya empiezan sus prácticas del módulo durante el curso.
Muchos se ponen a trabajar antes de terminar el ciclo, porque a nosotros también nos llaman empresas para pedirnos trabajadores y mandamos a nuestros estudiantes, y ya digo que hay gente que antes de terminar ya están trabajando. Otras personas terminan, se ponen a trabajar incluso. A veces mandamos a nuestros estudiantes a empresas que son de antiguos estudiantes, ¿no?
Lo mejor para estos alumnos es que los profesores no les presionan, entienden la situación en la que están y por eso les ponen solo una hora por asignatura a la semana, como decíamos. Es más, les motivan a seguir adelante con sus estudios, como hicieron con Susana, y se crea un vínculo pues muy especial entre profesores y alumnos.
Sí, vienen a vernos muchas veces y ya te digo, algunas ya tienen empresas propias que nos piden a sus compañeros actuales para ir allí a hacer las prácticas. Y claro, ¿cómo no vas a establecer un vínculo? A ver, claro, eso es inevitable. Si han venido a clase y han traído el carricoche con el niño.
Una unión que también se produce entre los propios alumnos, imagínate. Todos viven situaciones parecidas.
Como ellos te motivan tanto, también entre los alumnos se crea un vínculo, porque al final, tú entiendes a la que le cuesta esto o a la que le cuesta el otro, tú la entiendes, porque es que tú te ves en la misma situación y a lo mejor a ti hay una cosa que se te da mejor y otra que se te da peor.
Los estudiantes de FP, del Instituto Josefina Aldecoa de Alcorcón, ya están terminando las clases. Su próximo desafío, por los exámenes. Y a finales de mes, a finales de junio, podrán celebrar su graduación. Allí el mundo es un poco al revés. Los que asisten son los hijos y los graduados son los padres. Además, entre los profesores, los familiares y los alumnos, ha montado un grupo de música que actúa en ocasiones como esta.
Nunca es demasiado tarde para volver a estudiar y los profesores de formación profesional de este instituto, el Josefina Aldecoa, son conscientes y se dedican en cuerpo y alma a ayudar a sus alumnos, los mejores. Gracias a profesores como Alfonso, alumnos como Susana, han conseguido encontrar un trabajo mejor y tener una mayor proyección de futuro. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós. Postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy que todos hablamos de la larga noche del sanchismo, quiero detenerme en uno de los muchos aspectos que ha provocado el rechazo mayoritario de los españoles. Me refiero al intento acelerado de pasar página en el capítulo más negro de nuestra historia reciente, el maltrato a las víctimas del terrorismo y su exquisito tacto con los herederos políticos de la banda. Por ejemplo, el día que un etarra murió en prisión.
Quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
La semana pasada, ABC entrevistó a dos víctimas de ETA. Se trata de Fernando Mújica, que lleva el mismo nombre que su abuelo, y Paula Baena, que es nieta de Ana María Vidal Abarca, viuda del asesinado Jesús Velasco y fundadora de la AVT. Por cierto, con la ayuda económica de los lectores de ABC. Luis María Ansón abrió una cuestación para conseguir fondos en favor de las víctimas. Fernando y Paula son dos chicos de 23 y 30 años y representan a una nueva generación de víctimas de ETA. Son el testimonio vivo de que todo aquello sucedió y dos voces que deben marcar el relato de lo que fue el terrorismo. Son los nietos de las víctimas de ETA. No solo no hay que pasar página, sino que debemos incorporar los mensajes de esta nueva generación. Todos ellos tienen algo que decir.
Soy Fernando Mújica, tengo 24 años y soy nieto del dirigente socialista del mismo nombre asesinado por ETA en 1996 en San Sebastián.
Soy Paula Baena, tengo 30 años, soy nieta de Jesús Velasco, comandante de caballería y jefe del cuerpo de Miñones de Álava, asesinado por ETA en 1980 en Vitoria.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de agosto de 1929. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Pasan un teletipo, quiero destacar los premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR. Los premios a toda una trayectoria para Miquel Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón. Dos personajazos, ¿eh? El Puñetas de Oro para las abogadas Almudena Arpón y Urquiola de Palacio, por su labor en asociaciones internacionales. El Puñetas de Plata para la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. El Puñetas de Bronce para el abogado y escritor nuestro Lorenzo Silva, puñetas periféricas, qué juez más interesante, la magistrada Reyes Martel, jueza de menores de Las Palmas de Gran Canaria, y el galardón, este me encanta, el galardón Vete a hacer puñetas a la ley del solo sí es sí. Este año lo tenían chupado. Premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR. Gran premio a la trayectoria a los padres de la Constitución, Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Seguro que lo van a agradecer en nombre de todos que ya no están. Vamos al resumen del día, Irra.
¿Qué tal, Expósito? Bueno, quiero arrancar con la noticia del día, la que conocíamos a media mañana. Bueno, estoy en shock, la verdad. Pensé que hoy íbamos a intentar digerir los resultados de ayer, que la campaña había sido larga, pero no, es que esto era solo el comienzo de todo.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Vamos ahí, Expósito. 23 Joder. De julio, ya te veo, ¿eh?
Vamos. El problema no es el 23 de julio, el problema es lo de mitad de agosto.
Si a ti te... No, claro.
Ha jodido a media España. Pero vamos.
Pero yo te imagino si ayer a las 12:00 de la noche, cuando seguías esto aquí, te dicen que hoy iban a anunciar esto, ¿qué hubieses pensado? Madre mía.
En fin, bueno. No lo quiero recordar.
Bueno, todavía algo peor que te toque votar a 40 grados, y es que te toque mesa electoral con 40 grados. Así arrancabas tú hoy la linterna.
¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. Solo cabe entender esto como una huida hacia adelante. No le demos más vueltas. El batacazo viene tras las mentiras, la prepotencia, el Falcon, los violadores sueltos, los etarras premiados, los indultos y la guinda, las mafias del voto por correo. La clave del 23 de julio es la participación. De vacaciones o no, por correo o presencial, la clave es votar.
Y a las 8 de la tarde se pasa...
No se puede decir más en menos, ¿eh?
No, la verdad es que te lo iba a decir. Bueno, estaba feo que te lo dijes aquí al lado. Yo soy más de hablar bien de ti a tus espaldas, sin ser directamente. A las 8 de la tarde se pasaba por esta linterna Carlos Herrera.
Carlos Herrera, buenas tardes.
Ay, ¿cómo estamos?
¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis? A bote pronto.
Mira, yo creo que de perdidos al río, seguramente habrá pensado... ¿Para qué? Pues para no dar tiempo al PP a activarse, para también desactivar la contestación interna de todos los que le culpan, para no rendir cuentas en su partido. Dice, chicos, de todos los que votáis a Sumar, a Podemos, votadme a mí porque soy yo o la ultraderecha.
Y me llamaba la atención el invitado que llegaba a las 9, el alcalde de Torrejón de Ardoz.
Personaje, ¿eh?
Sí. Supera a Abel Caballero en número de votos, supera el 66%, es del PP, se llama Ignacio Vázquez, y le preguntabas cuál era el secreto de su éxito.
Pues yo creo que en la vida no hay recetas mágicas, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión. Formar un equipo fantástico de buena gente, sobre todo de buenas personas que sientan los colores como los sientes tú, sobre todo los de la ciudad, por supuesto. Y luego otra cuestión que yo creo que es nuestro principal aval, ¿no? Que es cumplir con los compromisos, ¿no?
Cumplir con los compromisos, ¿eh? Qué fácil se dice. Bueno, y nos toca votar en verano. No sé si hay alguien que no lo sabía aún. Y claro, John Uriarte y tú reflexionabais sobre ello. Solo te hago una petición. Ya es una noticia suficientemente dura como para que nos tortures con imágenes como la de la presentación, por favor.
En nuestra joven democracia hemos votado en Navidad, en Semana Santa. ¿Cómo será eso de ir a votar en bikini? Para hablar de ello tengo a John Uriarte, que ya votó en 1834 y fue en bikini con todos los pelánganos de las piernas que tenías que dejar.
Por favor.
Tal cual.
Yo solo espero que los pelos sean los de las piernas, esos son los que te
arrepiento. Los pelánganos de las piernas.
No, los pelánganos esos asquerosos, has
de
dicho.
De las piernas.
Ah, de las piernas. Vale. No, porque en bikini... Ya. No voy a hacer el gesto que estás haciendo por respeto
no
a la audiencia.
No estoy haciendo nada.
Por cierto, uno que se puso en bañador en su día y fue Fernando de Aro, de hecho, mojó un micrófono de copa y lo rompió.
No. Hundió.
Hundió.
No es lo mismo que te salpique a sumergir.
Lo sumergió y lo rompió. Desde ese momento le persigue el estigma. Se lo recuerdan desde su propio programa y hoy lo hacían desde Palma.
La arena ahora mismo está mojada.
Hay un carrilito por aquí donde no hay charco.
Venga, pues nos animamos. Vamos.
Ale, ale.
Ale, ale, a ver si rompemos algún micro, Fernando de Aro.
Ale, ale. No. Oye, ¿Cómo era aquello? Me van a llamar el rompemicro ya toda la vida.
No, es verdad, es verdad. Ya, eso lo tienes el San Benito, ya te ha caído para siempre, que lo
exacto,
sepas.
Fernando Diaro, el rompemicro, pues oye, es lo que tiene.
El periodismo de acción. Sí. Una vez maté un perro, me llaman el mataperro. Una vez se bañó con olas, se le cayó el micrófono y le llaman el
rompemicro.
¿Por qué será?
Bueno, aunque también son días duros para ti, Espósito, sobre todo desde que existe una cuña con la que el 100% de las ocasiones que suena te da automáticamente un
vuelco. Me encantaba Super García.
Sí, pero te pones como nervioso, te da un vuelco al corazón.
Super García, la serie documental original de Movistar Plus, te ofrece los deportes en la linterna.
Hasta que me acostumbre a esa cuña, me da un buque de corazón. Digo que saludos cordiales, Lama.
Abrazo, Farola, no me digas eso. Lo único que te puedo decir es que esta es la semana en que el Sevilla esperemos que gane la séptima Europa League, que juega el próximo miércoles en Budapest frente a la Roma.
Eras muy de Super García, tú, ¿no?
Yo sí, yo lo oía todas las noches.
¿Cuándo empezaste a escucharlo? ¿Qué?
Pues yo qué sé, de chaval, pero vamos, de chaval, chaval. Lo oía mi padre y por la noche, pues, tú ponías la... Oía mucho a Iñaki Gabilondo y a Super García.
Qué sí. Bueno. Bueno, y mientras llega el partido hacia Juanma Castaño, nos vamos con Oasis, porque hoy cumpleaños, ¿no? El Gallagher, 56 cumple, fundador junto a su hermano Liam, aunque terminaron enfadados.
Está seguro que le encanta a Juanma Castaño. Buenas noches.
Mucho, mucho, mucho.
¿A que sí?
Hombre, eso es un demazo.
Esto es un himno.
Un himno. Un himno.
¿Qué nos traes hoy en el partidazo, Juanma?
Pues noticias del Real Madrid para abrir el partidazo, que tienen que ver con la plantilla de la próxima temporada y con lo que hoy ha contado Arancha Rodríguez en la cadena COPE. Y es que, atención a Benzema, si sigue o no sigue en el Real Madrid. El Madrid ya tiene que fichar un 9, estando Benzema. Si se va Benzema, a ver cuál es el plan del conjunto blanco. Benzema y el resto de nombres propios del mercado. Vamos a hablar con Pepe Reina, que ha jugado ya su partido número 1000. Partido número 1000 como profesional, aunque Pedrito Martín tiene otras cuentas. Luego lo contamos. Y estaremos también en Barcelona. Ha hablado Xavi con Sport y habla de la posible llegada de Messi, que de todas formas cada vez es más complicada. Esto más Alcaraz, que ha ganado en Roland Garros, más el partidazo que hay hoy de NBA, en fin, muchas cosas.
Un gran programa de radio.
Una gran noche de radio.
Claro, sí, venga. Adiós. Nos escuchamos, Juanma. Luego, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.